en la cual yo creo que todos nos sentimos orgullosamente de ser costarricenses, de ver nuestras calles de cientos de jóvenes y de niños felices y contentos, y algunos videos de ver en algunas comunidades donde las condiciones no son las más favorables para desfilar, y hacen ese esfuerzo, ese fervor. Así que eso nos motiva a quienes estamos en distintas opciones de la vida social, política, económica de este país, hacer esfuerzo, sin duda alguna, Jonathan, por esos niños y esos jóvenes que lo que anhelan es una Costa Rica con mayores oportunidades para construir sus sueños y salir adelante. A tus órdenes en esta mañana.
Gracias, Fernando. Y con la lectura que vos has tenido ya por muchísimos años al frente del cooperativismo, como decíamos ahora, lideraste incluso una mesa de diálogo de los trabajadores del Banco Popular en una coyuntura muy complicada que era el gobierno pasado, saliendo de la pandemia y tratando de encontrar los puntos para poder tener encuentros entre el sector empresarial, el sector sindical, el sector cooperativista, el sector público. Y ese fue un muy buen ejercicio que tiene que replicarse con el liderazgo del cooperativismo. También has fungido desde varias cooperativas en el país. Y me gustaría conocer cuál es tu lectura de la Costa Rica de hoy con base en esas experiencias y con base en esos conocimientos que tenés.
Jonathan, el próximo mes de octubre se cumplirán 3 años de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal. Hicimos ese llamado diálogo multisectorial, un diálogo donde casi que el criterio número uno era que teníamos que estar organizaciones muy diferentes en nuestro actuar, pero que coincidíamos en la urgente necesidad de buscar un diálogo por el bien del país. Era octubre del 2020, estábamos en pandemia, sentíamos una gran preocupación de la gestión que hacía el presidente Alvarado Quesada. Fuimos boicoteados varias veces para la construcción de ese diálogo, en uno con el Estado de la Nación que no fructificó, en el que también se unió en aquel entonces don Eduardo Cruzan, presidente de la Asamblea Legislativa, a tratar de legitimar al Ejecutivo. Bueno, aún así, logramos en el mes de octubre, a mediados del mes de octubre, que 156 organizaciones muy variadas, organizaciones sociales del cooperativismo, del solidarismo, del sector comunal, del sector sindical, de los de artesanos, organizaciones sociales que no estaban en ninguna de las que he mencionado, pero que daban luchas en el país, en el sector agrícola, en el sector pesquero, y también involucramos a la UCAEP y involucramos a entidades productivas, no solo las sociales. ¿Por qué hago este preámbulo por lo que me consultas? Porque igual que en 2020, hoy seguimos creyendo que el diálogo es el único camino y el camino costarricense para encontrar solución a los problemas del país. Esa mesa que iniciamos se ha mantenido, se ha fortalecido sin ningún derrotero político, porque uno tiene que confesarlo, hoy en día se preocupa cuando aparecen algunos grupos que dicen ser una mesa de diálogo que se construye y dice somos políticos no partidistas. Bueno, yo todavía no logro ver cómo
se entiende si, eso.
Cómo si participa el Frente Amplio en esa organización no es político partidista. Y digo Frente Amplio porque es el único partido político ahí involucrado. En la mesa que hemos mantenido de diálogo social y productivo, ahí hay sindicatos, sectores comunales, colegios profesionales. Se ha hecho mucho el énfasis por una parte de la mesa en temas de educación, por lo grave que está la situación de la educación y que vos en este programa lo has analizado reiteradamente porque es un problema que nos preocupa a todos. Pero desde el cooperativismo lo que creemos es que es importante construir con el diálogo. ¿Y por qué lo creemos así? Porque en la historia del cooperativismo en Costa Rica, el unir distintas personas para conseguir un bien en común, para que en la zona de Los Santos, Cope Santos, esté brindando la electricidad a cientos de miles de personas, y ahora internet, y ahora cable, y que la gente exija mejor calidad, significa que la unión de distintas personas, pero que buscaban poder tener un servicio de electricidad, funcionó. Y eso sucede en Copeguanacaste y eso sucede en Copelesca. Pero si adicionalmente tenemos cooperativas de ahorro y crédito con más de 60 años, 66, como la mía, Copeservidores RL, CS Ahorro y Crédito, ahora con nuestra nueva imagen, significa que hemos logrado que muchas personas hayan conseguido en una cooperativa de ahorro y crédito unir sus esfuerzos, creer en la solidaridad y que todos pudiéramos ir construyendo nuestros distintos sueños. ¿Por qué entonces no podemos soñar una Costa Rica de mediano y largo plazo, todas las organizaciones sociales y productivas, con una clave, Jonathan, dejando de lado las cosas en las que no coincidimos, pero construir sobre las que sí tenemos un alto porcentaje de coincidencia? Y así fue como sacamos las propuestas que le remitimos a los diputados y diputadas del periodo anterior. A usted le llegó ese documento en ese momento que estaba en la Asamblea Legislativa. En las propuestas que habíamos coincidido, en las que no, no nos desgastamos y las dejamos a un lado como un pendiente. Hoy la Costa Rica que tenemos es una Costa Rica carente de diálogo, carente de oportunidad de conversar. Pero a los sectores sociales, tengo que confesarlo, Jonathan, no nos tomó por sorpresa. Nosotros para la segunda ronda presidencial nos reunimos como mesa de diálogo con don José María Figueres y con don Rodrigo Chávez. Y a los dos les preguntamos si llegaban a gobernar, íbamos a tener un espacio, ojalá mensual o trimestral, de diálogo. Don José María nos dijo que sí, que él estaba de acuerdo con eso. Don Rodrigo fue muy claro y dijo, cuando yo ocupe, yo los llamo. No hay un espacio para ese diálogo permanente. Así que en guerra avisada no muere soldado, decían. Dicen todavía en muchos de nuestros pueblos con sus refranes. Así que hoy está carente el país de un diálogo. Y si el gobierno no lo quiere hacer, y uno lo entiende porque puede ser un camino que se toma equivocado, solo lo dirá el tiempo y la historia, los sectores sociales sí tenemos un compromiso por cómo nacimos en sentarnos a revisar cómo está la construcción de un país, especialmente en la desigualdad que se ha venido generando. Porque el cooperativismo busca eso, busca un grado de solidaridad y de igualdad. Por eso en una asamblea cooperativa igual vale el voto de un delegado que tenga, por ejemplo, en mi cooperativa de ahorro y crédito, mucho dinero y mucho tiempo ahorrado, como el que tenga muy poco dinero, porque al final todos valemos por lo mismo, y esa debe ser la lógica de una construcción de un diálogo nacional por el país, Jonathan.
Fernando, lo que estás diciendo es preocupante porque, como bien lo decís, Costa Rica se ha construido sobre el diálogo. Puede que en algunos temas no estemos de acuerdo, pero es válido siempre conversar, escucharse para tomar una decisión, por lo menos informada, de la contraparte. Pero si esa fue la respuesta que la mesa de trabajadores del Popular tuvieron, pues llama la atención y también explica muchas cosas que han estado sucediendo en este año y medio. ¿Cómo ven ustedes el caminar del hoy? Ya me hiciste el preámbulo previo, pero el hoy, ¿cómo está caminando Costa Rica desde tu punto de vista?
Bueno, yo creo en lo personal, Jonathan, sin duda alguna, porque nos toca todos los días escuchar a asociados que dicen, mire, yo necesito, ¿cómo hago para que el crédito esté con menos tasa de interés? ¿Cómo hago para que nos financien la pyme? ¿Cómo hago para que nos financien el emprendimiento? ¿Cómo logramos, cuando los dirigentes sindicales también en esta mesa de diálogo nos conversen y nos dicen, no mejora nuestro salario, no están las condiciones necesarias, especialmente en el sector educación, donde también vemos un escenario como es la Caja Costarricense, el Seguro Social, en su junta directiva donde participa un representante sindical, cooperativo y solidarista, y ver al movimiento solidarista reclamando que cuando se destituyeron los miembros de la junta directiva, se sustituyó al dirigente solidarista sin consultarle al solidarismo. Y al final de cuentas, se lo dejan a una parte pequeña del solidarismo que no representa al gran sector solidarista. Entonces, con este ejemplo, lo que te digo es que yo veo con mucha preocupación que, aunque me parece y le doy el beneficio de la duda al presidente de la República, tiene un deseo de hacer las cosas bien, y creo que eso ha sido una sintonía que ha tenido con los ciudadanos, me parece que el camino no ha sido el más correcto, que sin duda alguna hay una institucionalidad que es importante, más allá que respetar, que conocer y que buscar construir con esa institucionalidad. Y parece mentira, a lo mejor me van a tratar de loco, pero yo creo que en esa institucionalidad construida por el país, los sectores sociales podemos dar una opinión, podemos dar ideas, podemos ser facilitadores de cómo llevar ese mensaje si lográramos coincidir en una mesa de un diálogo franco, sincero y transparente con quienes están en gobierno. Lo hemos logrado de una u otra forma, como en el periodo anterior con los diputados que representan a los ciudadanos en la Asamblea Legislativa, y encontramos ese espacio. Pero es urgente revisar temas. Jonathan, lo hablabas al puro inicio, las cooperativas somos empresas cooperativas, porque somos privadas, no somos del sector público. Somos quienes la conformamos, son personas que en nuestro fuero interno tomamos la decisión de estar en una cooperativa. ¿Dónde está la reactivación económica? Nosotros desearíamos hoy, ustedes, lo digo ustedes porque estabas en la Asamblea Legislativa en ese momento, aprueban una reforma, la 7391, para que las cooperativas de ahorro y crédito pudiéramos financiar pymes de personas con una sociedad anónima, cuyas acciones de esa sociedad anónima fuera dueño el 100% del asociado a la cooperativa. Bueno, al día de hoy, casi 3 años después, todavía su jefe no nos ha permitido, por una cosa sí, por otra cosa no, un detalle hoy, un detalle mañana, y podríamos estar generando reactivación económica, generándole un apoyo a cientos de miles de costarricenses que tienen una empresita pequeña y que la hicieron sociedad anónima en su momento, y que sería una maravillosa oportunidad. Igualmente trabajamos entre cooperativas buscando darnos el apoyo financiero y el apoyo en los proyectos. ¿Cómo está la situación hoy? La gente no quiere arriesgar, tiene mucho temor en lo que pueda suceder. Hay un grado de incertidumbre en las tasas de interés, y además se generan elementos distorsionadores, como por ejemplo, Jonathan, si la Asamblea Legislativa baja el tema del marchamo, ese dinero que los costarricenses no vamos a pagar el marchamo, lo vamos a invertir en nuestra economía, porque en el mes de diciembre hay que ser realistas. Nosotros promovemos el ahorro, pero mucha gente lo que va a aprovechar es para poder comprar algunas cosas que ocupen la casa, y eso es dinamizar la economía, eso no es malo para nuestra economía. Que ese poco de dinero no entre a las arcas de Hacienda no significa que no vayan a circular en nuestra economía.
De hecho, van a entrar por medio de otros impuestos.
Así es, al final de cuentas, igual nos sucede a nosotros cuando las cooperativas de ahorro y crédito dicen, es que ustedes solo dan crédito de consumo, no dan crédito productivo. Pero resulta que Jonathan Prendas es trabajador público, tiene una situación laboral estable, y un hermano, digamos que Francisco, a quien le mandamos saludos, establece un emprendimiento y necesita recurso económico. Resulta que Jonathan acude a una cooperativa, saca un préstamo personal, porque es más sencillo, un préstamo diríamos que es de consumo, para facilitarle el recurso para que Francisco inicie ese emprendimiento. Es entonces ese préstamo un préstamo de consumo, con solo verlo sí, pero cuando analizamos, gracias a ese préstamo de consumo se genera ese emprendimiento. Entonces hay que tener más cuidado, porque a veces decimos frases muy, muy sencillas sin analizar detrás, como el aporte también, Jonathan, de que las cooperativas no pagamos impuestos o que no le aportamos al país, y eso, insisto, preocupa porque polariza y pone a la gente, y eso ha sido algo muy presente en este año y medio de gobierno, y es polarizar. y dentro de lo que nosotros buscamos cooperativista en el cooperativismo es lo menos es polarizar. Si nos toca defender lo que hemos hecho bien, pero si hemos hecho algo mal, lo corregimos por el bien de esa colectividad que estamos en el cooperativismo. Y que creo que eso es lo que nos ha permitido también juntarnos con otros sectores. Resumo, la situación, en algunas cosas hemos visto actitudes del presidente muy oportunas y necesarias, pero sin diálogo difícilmente vamos a poder construir, y ya lo hemos visto en la Asamblea Legislativa con toma de decisiones, y pues muchas de ellas nos llegan a afectar a nosotros directa o indirectamente como cooperativismo y como sectores sociales, Jonathan.
Fernando, ¿cuál es la realidad del sector cooperativista hoy? ¿Qué tan fuertes están y qué tanto los puede estar golpeando la realidad que vive el país? Tanto desempleo, tanto pobreza, tanta la parte fiscal, los diferentes condicionantes, la educación. ¿Cómo podemos valorar la realidad del cooperativismo con todo este escenario?
Vea, Jonathan, y gracias por la pregunta. Yo tengo desde el primero de septiembre de haber, perdón, desde el primero de agosto de haber iniciado como parte del Consejo Nacional de Cooperativas, del CONACOP, un cambio de estructura, subo a asamblea. Ahora está don Freddy González como presidente del CONACOP. A mí me toca representar en este directorio a las cooperativas de ahorro y crédito y a otras cooperativas que no están sembradas a nivel de las asambleas de la estructura de las cooperativas. Y hemos venido, mi primer pedido en estas primeras semanas ha sido querer conocer cómo está la situación del cooperativismo, cómo están las cooperativas de salud, que en el año 2019 estuvieron afectadas porque el gobierno del Partido de Acción Ciudadana, don Carlos Alvarado Quesada, quería sacar a las cooperativas del trabajo que hacen en la Caja Costarricense del Seguro Social. Paradójicamente, la pandemia dejó eso en stand-by y ahí están las cooperativas, 5 cooperativas del área de salud, haciendo un trabajo muy fuerte y un esfuerzo para brindar calidad en los servicios en las comunidades que les corresponde. Y usted va y consulta a las comunidades y están muy contentas con el trabajo de estas cooperativas de salud. Pero si usted se va también, nos encontramos las cooperativas de electricidad que le mencionaba, en el caso de Cope Guanacaste, de Cope Lesca, de Cope Santos, en Zarcero, y entonces hacen un gran esfuerzo por brindar servicios de electricidad y servicios derivados como el internet y como el cable en las mejores condiciones. Pero a veces la lucha que hacen estas cooperativas de electricidad en las discusiones en la Asamblea Legislativa por el acceso a la producción eléctrica los deja de lado y pone a otros actores de la vida privada en el campo de la electricidad. Y el cooperativismo no está en contra de eso, la sana competencia, pero no nos pongan condiciones diferentes a nosotros, en el caso de las eléctricas, y diferentes a los generadores de electricidad privada. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, que es con el que más tengo cercanía, bueno, a veces uno le preocupa el actuar del CONACIF y de su jef, que aunque la OCDE ha insistido en eliminar asimetrías, estamos con grandes diferencias, donde nosotros no tenemos el acceso para poder ir a bolsa, por ejemplo, aunque la ley lo permitió, hasta que no tengamos una autorización de su jef. Y resulta que una cooperativa como Cope Guanacaste hizo una emisión, una buena emisión, que fue comprada en su mayoría por entidades públicas del país y fortaleció a la cooperativa. Eso podríamos tenerlo las de ahorro y crédito. Y así podríamos seguir en el escenario de que no están dadas las mejores condiciones. Y la preocupación, Jonathan, es que el 21-22% de la población nacional está en cooperativas de este país. 800,000 personas reciben de las cooperativas de electrificación rural su electricidad todos los días. Vea un dato no menor: 80,000 toneladas de productos industrializados de la palma aceitera son por cooperativas. Así que si brindáramos mejores condiciones, si no sintiéramos las amenazas cuando el ejecutivo y el legislativo de un momento a otro dicen, hay que, las cooperativas tienen que pagar impuestos. Don Jonathan, hay cooperativas de ahorro y crédito que entre todas las cargas y los impuestos, porque pagamos el IVA y pagamos impuestos municipales, lo único es que igualmente el impuesto sobre la renta, la carga no la tiene la cooperativa como cooperativa, sino que la tiene cada asociado en el excedente que recibe. Y cuando nosotros tenemos que distribuir el excedente logrado, un porcentaje tiene impuesto sobre la renta. Pero igualmente, cuando nosotros con los CDPs de la gente que invierte como asociado a una cooperativa, hay que retenerle renta. Así que a veces hay que eliminar, perdón, esos fantasmas de que el cooperativismo no paga impuestos sobre la renta. Si tuviéramos un ambiente más favorable, por supuesto que estaríamos haciendo mejor las cosas. Si las condiciones crediticias a nivel de lo que establece el Banco Central estuvieran en mejores condiciones, si la tasa básica pasiva pudiera revisarse, estaríamos también generando empleo. Imagínese usted que en el caso del cooperativismo genera aproximadamente 50,000 empleos directos generados por cooperativas. Y la mayoría de nuestras cooperativas, Jonathan y amigas y amigos que nos escuchan, en época de pandemia no despidió a nadie. Hizo un gran esfuerzo para mantenerlo en las mejores condiciones. Así que si tuviéramos escenarios más favorables, posiblemente estaríamos financiando, en el caso de ahorro y crédito, a más oportunidades en el turismo, a más emprendedores, y aún así hacemos un gran esfuerzo, damos educación financiera para que la gente mejore en sus finanzas, porque también a veces se vende la idea de que nosotros queremos prestar por prestar. No, hay toda una revisión de a quién se le presta o no. Desearíamos, Jonathan, hoy que las familias costarricenses viven con este tema de los préstamos gota a gota y que tanto generan dolor en las familias, porque primero ocupan el dinero y segundo porque al no pagarlo sufren situaciones con su propio cuerpo y con la dignidad de su familia. Pero para que las cooperativas de ahorro y crédito estuviéramos ahí, necesitaríamos que la SUGEF, el CONASIF, la Asamblea Legislativa estuvieran revisando ya una nueva normativa que nos permita, porque es un riesgo diferente, porque hay que establecer, porque no es lo mismo que yo le preste a una persona asalariada a esta persona que posiblemente tenga condiciones muy diferentes. Y estamos nosotros en desacuerdo de hacerlo, ¿no? Puede ser que la banca privada y la misma banca pública no quiera hacerlo. Nosotros sí, pero ocupamos una serie de condiciones necesarias. ¿Cómo se lograrían? Y no quiero cansar a la gente con esta palabra, pero con diálogo, si nos sentáramos a conversar sobre cómo solucionamos esos problemas, en vez de estar viendo a ver cómo se paran en la manguera, para decirlo coloquialmente, y no podamos llevar agua a todos los lugares que se ocupan, sería muy diferente. Ese es el escenario. No puedo decir que estemos mal, pero podríamos estar mejor. Claro, hay cooperativas pequeñas, medianas, que están tratando de hacer sus acomodos por el tema financiero, por el acomodo de tener la oportunidad de poder participar en todos los negocios. Y uno tiene que plantear también lo bueno. Recién acaba de inaugurarse un nuevo ferry en Punta Arenas. Estuvo la presencia del presidente de la República, que habló bellezas del cooperativismo. Yo espero que eso se convierta en políticas y en acciones que nos permitan, no favorecimientos, no, que nos permitan en igualdad de condiciones concursar. Y ese ferry fue financiado con dinero del Infocop, construido con ese dinero en un fideicomiso, en una cooperativa de ahorro y crédito, que se convierte en una realidad para que Conatramar, una cooperativa que maneja los ferries, pueda tener para los ciudadanos mejores condiciones. Vea qué bien cuando empiezan a trabajar. Lo que usted dijo al inicio, las alianzas público-privadas, porque al final de cuentas nosotros como cooperativismo somos privados, podríamos estar dándole solución a muchos problemas del país, pero si no somos tomados en cuenta, hey, qué difícil, ¿verdad? Aquí la idea no es ir a botar puertas ni a meterse donde uno no lo llaman. Pero si por más que tocamos la puerta no lo conseguimos, muy complicado, Jonathan.
Fernando, una aclaración, 21% del país es parte beneficiada del sector productivo cooperativista.
21% de la población nacional pertenece a una cooperativa.
Pertenece, ok, perfecto. Es un dato muy importante porque no es menor, es bastante la cantidad de costarricenses, cerca de, ¿qué?, 1 millón de personas.
Más o menos 1 millón de personas, que puede coincidir, Jonathan, que esté en varios modelos cooperativos. Y le pongo el ejemplo de la zona norte, en Ciudad Quesada. Uno no podría entender a Ciudad Quesada y al norte del país sin el cooperativismo, sin la presencia de Cosique como cooperativa de ahorro y crédito, o Copelesca como cooperativa eléctrica, o sin la presencia de Dos Pinos con los productores de leche. Y ahí puede ser que usted coincida que la misma persona esté en las tres cooperativas, porque tiene la electrificación, porque ahorra y porque es productor de leche. Así que hay ciudades de este país, y en algún momento don Roberto Artavia del INCAE había hecho un estudio donde la relación cooperativismo con bienestar social era impresionante en ciudades como Ciudad Quesada, en lugares como Grecia, con la presencia de Cope Victoria, una cooperativa desde 1943, donde entonces usted encuentra una presencia importante, o en la zona sur, si usted encuentra a Cope Alianza, o nos vamos más allá con las que trabajan todo este tema de la palma, como Cope Agropal o como Cope Agri en el sector agrícola. Es que ahí es importante, y aprovecho, Jonathan, que más allá de las dos o tres cooperativas, hay una cantidad importante de cooperativas que hacen su trabajo en el país. Hay productores agrícolas que, si no fuera por la cooperativa, no sacan su producto. Y ahí le lanzo otra amenaza muy fuerte que sí tenemos hoy: la participación de Costa Rica en este, ahorita se me acaba de escapárseme el nombre, con Colombia,
la Alianza del Pacífico.
Con Alianza del Pacífico, donde al final, al día de hoy, ya tenemos acuerdos de libre comercio con cada uno de esos países, donde están establecidas una serie de limitaciones. Si se abre eso, terminamos de matar a nuestros agricultores del país, no solo desde la perspectiva de la producción, sino también del acceso a mano de obra, que va a venir mucho más barata y va a desbaratar lo poco que hoy mantenemos de nuestros agricultores.
Entonces, ahí me parece, Fernando, disculpa que te interrumpa, que el tema de Alianza del Pacífico, por cierto, que hace rato no se menciona en la agenda nacional, se puso más o menos como en el congelador, dirían en el pueblo, porque el comportamiento político de las contrapartes está muy complicado. Entonces, parece que eso originó y eso ocasionó que Costa Rica le bajara la velocidad y que en este momento esté casi que parqueado el tema. Y coincido con vos, el sector agrícola necesita generar un buen apalancamiento, no solo en financiamiento, sino en estrategia pública, para poder sobrevivir después de todo lo que ha estado pasando y con las inclemencias del tiempo, que viene a ser un factor muy complicado.
Tristemente, por los hermanos de Perú, coincido, Jonathan, con ese congelamiento, fue que no se dio el siguiente paso de la Alianza del Pacífico por Costa Rica, por lo que sucedió. Sin embargo, ya México le trasladó, no a Perú, sino creo que a Ecuador, la presidencia, y ahora que vino el presidente Petro de Colombia, volvió a reactivar el tema de la Alianza del Pacífico, porque ya Colombia hizo una manifestación abierta de que ve con muy buenos ojos la participación de Costa Rica. Pero sin embargo, seguimos pendientes, porque a uno le preocupa que de la noche a la mañana el tema se reactive, y por eso las cooperativas agrícolas industriales y los sectores sociales han mantenido una conversación muy cercana con los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, que es donde al final tiene que aprobarse para tratar de mantener un bloque importante. Ha habido un bloque importante de unos 25 diputados que al día de hoy han dicho no, pero usted estuvo ahí en Cuestemoras y usted sabe que lo que hoy es un no, mañana puede convertirse en un tal vez y pasado mañana en un sí. Entonces es importante, aunque se haya congelado, no bajar la guardia e insistir que no es oportuno para el país hoy y que no va a generar un cambio trascendental el tema de la participación en Alianza del Pacífico, donde se podrían ver afectados cientos de miles de agricultores que, como usted bien lo dice, ya hoy lo pasan mal, que durante la pandemia son ese estilo que a veces tenemos como país, Jonathan. Todos nos acordamos en pandemia de los agricultores y estuvimos comprándoles por WhatsApp, y qué maravilla, porque no nos faltó nada. Pasó la pandemia y nos olvidamos de los agricultores y otra vez empezamos a comprarle a los revendedores o a cadenas de supermercados que producen con un costo diferente. Deberíamos de volcar los ojos, como siempre, a nuestros agricultores. Pero ¿qué hace falta? Una política desde las ferias del agricultor, el Ministerio de Agricultura. Ahora, por lo menos con el PAI, ya se quitó el tema de la fiscal, la regla fiscal, que igual está el CONACOP en espera, en un proyecto de ley para que se elimine la regla fiscal, porque no podemos hacer mayor inversión de lo que tenemos según presupuesto nuestro por el tema de regla fiscal. Entonces, complicado con esos amarres, por decirlo popularmente, para que el cooperativismo, que ha sido respuesta, pudiera ser mejor respuesta. Imagínate que en ahorro y crédito, en otro dato, representamos el 12% del sistema financiero nacional. Y eso significa que le hemos dado crédito a muchas personas para su casa, para sus estudios, para proyectos personales, para salud. Si tuviéramos algunas condiciones que hoy la normativa o la SUGEF no nos permite, y en igualdad de condiciones con la banca pública y privada, pues podríamos posiblemente estar haciendo aún mejor las cosas, con innovación, con sostenibilidad, que son además elementos transversales que están presentes en el cooperativismo de ahorro y crédito, pero que también ya han empezado a estar presentes bajo un pensamiento de triple utilidad, económico, social y ambiental, en todo el modelo cooperativo, no solo costarricense, ¿verdad? Nosotros formamos parte de todo un modelo que en América y en el mundo ha hecho mucho, como es el cooperativismo en general.
Fernando, dos preguntas que tienen que ver con el hilo que llevas. Número uno, ¿el cooperativismo podría ser una herramienta real hoy día para poder sacar a la educación del bache en el que está? Me refiero a infraestructura, administración de centros educativos, generación de innovación educativa diferenciada fuera del gran área metropolitana y dentro también del gran área metropolitana, número uno. Y número dos, a nivel municipal, ¿se podría generar esa sinergia entre el cooperativismo y el gobierno local bajo la figura de servicios municipales, empresariales, para poder generar actividades que le den mejor calidad de vida a los municipios?
Empiezo con el tema de educación. Hay algunas experiencias, Jonathan, como en Cartago, donde hay un colegio que ha venido trabajando bajo el modelo cooperativo y ha dado muy buenos resultados. Este es un ejercicio en el que tienen que involucrarse tanto los educadores como los padres de familia en la construcción de ese modelo, y ha resultado muy bien. De hecho, yo me comprometo para que para una próxima ocasión con alguien especializado en ese tema pueda contar esa experiencia. Claro. Creo que sí hay posibilidad, porque si hay resultado el modelo en un par de lugares en el país, existe oportunidad de hacerlo. Creo que otra cosa que va a favorecer ahora, Jonathan, es que está por salir de la Asamblea Legislativa, fue dictaminado en comisión, la oportunidad de la cantidad de personas que pueden formar una cooperativa, y se va a establecer en un mínimo de 8 personas. Uh-huh. Anteriormente, en la actualidad, si más no me equivoco, anda como en unas 16 o 20 personas.
20 personas, si no me equivoco.
Exactamente. Entonces, bajar a 8 personas, imagínense usted, por ejemplo, a los jóvenes, y encontrar unos 8 productores de software jóvenes que entiendan el modelo cooperativo, que les contemos, donde juntos construyen un negocio y con esa construcción se favorecen todos y pueden ir generando algo más solidario hacia futuro. Posiblemente les va a interesar, o posiblemente algunas empresas que puedan entender de mejor forma el modelo y puedan decir: emprendedores, Ah, no, en vez de hacer una sociedad anónima, yo hago una cooperativa, porque tiene una serie de principios y valores que me permiten. Y ahí es donde llevo, y me parece que podrían hacerse alianzas con el sector municipal, en el tanto y cuanto también el sector municipal tenga claro qué es lo que quiere hacer. Es que lo que le preocupa a uno, Jonathan, con la experiencia, es que lo que busque una alcaldía, un alcalde, una alcaldesa o un consejo, sea quitarse algo malo que no les funciona, y hagamos la cooperativa y se lo pasamos, o busquemos la alianza. No, lo primero que habría que revisar es las condiciones de cada cantón, y en conjunto hacer un diagnóstico donde con las alianzas público-privadas podamos las cooperativas hacer la respuesta. Y yo estoy seguro, Jonathan, que nosotros desde el CONACOP, por ejemplo, estamos con toda la anuencia de escuchar a todas las alcaldías del país que quieran presentar para ver con la cooperativa correspondiente, porque puede ser, no sé, si no, hablo en voz alta, y a lo mejor puede que ya están haciendo un trabajo en Santa Cruz y Nicoya con Copeguanacaste, pero tampoco significa lo que algunos crean, que es que la cooperativa se convierte en la caja chica para el proyecto. No, no, es la palabra clave son alianzas público-privadas. Yo creo que hay maravillosas oportunidades, como las que ya hemos empezado a hacer también entre cooperativas. Si una cooperativa ocupa un financiamiento y en vez de ir a un banco, la cooperativa de ahorro y crédito puede financiarle en buena hora. O si al final de cuentas hay un tema de emprendimiento y capacitación, donde la innovación esté presente, Jonathan. En educación financiera, nosotros no ocupamos de un gran acuerdo con las municipalidades para poder estar dando cursos de capacitación en educación financiera a sus trabajadores y a quienes estén en la cooperativa, en la municipalidad de habitantes. Pero muchas veces, y lo digo por experiencia personal, no de mi cooperativa, ¿qué me da la cooperativa por yo abrirle el espacio? No, no, es que aquí es quién sale ganando, que es el ciudadano o el empleado, no es que te doy, y eso no solo en el cooperativismo, ese es un tema país, ¿qué me das a cambio de? No, 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 hay un bien mayor que es el bien de los ciudadanos, y nosotros creo que la experiencia que hemos tenido en salud, que hemos tenido en electrificación, podríamos tenerla mayormente también en educación, pero tendría que haber una política también, y suena una palabra fea, pero un tema de subvención para el inicio, como tuvimos colegios subvencionados durante mucho tiempo, y que a partir de siendo ministro, creo que don Leonardo Garnier empezó a atacarse, porque muchos eran de carácter religioso, eran monjas o eran congregaciones las que tenían, pero resulta que habían hecho bien. Es que lo malo de
era
la subvención,
simple persecución religiosa.
Claro, Jonathan, porque lo malo de la subvención es cuando usted hace mal las cosas, quite la subvención. Pero satanizar la subvención simplemente porque es un grupo de un lado u otro le genera grandes problemas. Así que yo creo que en educación y en muchas cosas podríamos hacerlo.
De hecho, Fernando, sí. Si me permitís, me parece que claro. El área de salud es como que el trapito dominguear del sector cooperativo en el servicio público de los habitantes, porque está Copesiva, en Heredia, hay 3, 4 cooperativas que están generando una administración de un servicio público, en este caso la salud, que los habitantes de la región están muy satisfechos, y me incluyo, estamos satisfechos, porque vivo en una donde está administrada por una cooperativa, y se genera la posibilidad de una mejor atención de las personas.
Bueno, no, y también el modelo de lo eléctrico. Copeguanacaste le lleva la electricidad a un lugar donde posiblemente el ICE hubiera llegado más en llevarlo, o a lo mejor no se hubiera llevado en el tiempo prudencial. Vean el caso de Copesiva, y aprovecho para enviarle un saludo a su gerente, don Oscar Avellán. Ahora acaba de iniciar en Heredia una clínica privada. Ya fuera de los servicios que ofrece en asocio con la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Para qué? Para que bajo la experiencia del servicio que ha tenido ahí, quienes no pertenecen a esa área de salud puedan tenerla en el sector privado con mejores condiciones, no solo económicas, sino de atención por ese modelo cooperativo. Pero sí, si esas experiencias han funcionado, si esta cooperativa que le digo yo, que administra una escuela en Cartago, que ha generado, ha crecido en sus instalaciones, lo ha hecho bien, significa que merecemos la oportunidad. Claro, puede ser que en otras cosas las cooperativas no hayan funcionado de la mejor manera, pero esto es como la vida misma. Emprendemos un negocio como cooperativas en el cual los asociados tomamos una decisión. Puede ser que no funcionen, pero si además la gente no se involucra, ¿cómo mejoramos? Y ese es un fenómeno, Jonathan. En Copeservidores yo tengo 130 mil asociados. Tenemos 130 mil asociados. Pero muchos no les interesa involucrarse más allá de la oportunidad que le den un préstamo. Y es una decisión muy válida. Así que una asamblea de 580 delegados toma las decisiones. Y a veces no es tanta la motivación de la gente. Es un fenómeno que vivimos en todas las organizaciones sociales. Pero yo creo que si existiera diálogo con las municipalidades, con el Ministerio de Educación, donde además las propuestas puede que seamos nosotros, pero también puedan salir propuestas. Y le pongo un adicional, Jonathan, que no quería dejar de comentarlo, y es todo el recurso que están en las operadoras de pensiones. Imagínese usted, en el tema educativo, si se hiciera una gran alianza donde se permitiera, se construyera un fondo en que los fondos de pensiones pudieran su dinero, el dinero de los trabajadores, invertirlo en pro de la educación, y que eso lo administre cooperativas a nivel de los modelos educativos, y busquemos nuevas alternativas de cómo fortalecer nuestra democracia en el marco de la educación, por decirlo así, sería una maravilla, porque los recursos están ahí. Y no hablemos de las operadoras de pensiones complementarias, hablemos de la Junta de Pensiones del Magisterio, de JUPEMA, que tiene cualquier cantidad de dinero. ¿Cuánto podría estar la JUPEMA financiando bajo titulación que hiciera el gobierno de un proyecto las mejoras en los centros educativos del país? Todo eso que está en un gran rezago. Y Jonathan, y me atrevo a decir, y también replantearnos, quitando un poco lo romántico, ¿cuántos centros educativos del país ya se nos hicieron demasiado grandes y deberíamos unir más centros educativos en uno que tiene condiciones más grandes, y esa infraestructura que queda, ¿por qué no ser creativos y pensar en centros diurnos para nuestros adultos mayores con educadores? Es que se nos olvida que vamos creciendo con el tema de los adultos mayores, en el cual también las cooperativas estamos empezando a generar proyectos e ideas de cómo ser respuesta para tanto adulto mayor que se siente útil y que lamentablemente queda en su casa sin hacer nada, olvidado. Y eso es otro tema país en el que deberíamos de participar todos. Y si no nace del Estado, pues salir de los sectores sociales y hacer los planteamientos necesarios. Así que con el cooperativismo hay mucho que hacer. Le hemos aportado mucho al país, pero estamos en condiciones de poder seguir haciéndolo en el tanto y cuanto haya una oportunidad de construir y no de imponer, que difícilmente vamos a poder lograr algo para bienestar de los ciudadanos, Jonathan.
Fernando, ¿cómo ves este país en el transcurso de 3-5 años? Te lo pregunto bajo la experiencia de lo que ya dirigiste la mesa de diálogo y del comportamiento del cooperativismo, que siempre es co-crear y avanzar. Bajo esa mentalidad, ¿cómo ven a la Costa Rica en la cual vivimos a un corto plazo?
Bueno, nosotros como cooperativistas siempre nos levantamos todos los días pensando en que hay mejores oportunidades para estar bien. Y no vamos a bajar la guardia desde el cooperativismo para que nuestras cooperativas logren estar mejor. Pero hay grandes retos. El primer reto es la innovación. La pandemia nos dejó claro que si no innovamos, nos quedamos atrás. Y no es solo innovación por los millennials y por las nuevas generaciones. No, no. Jonathan, es impresionante, y yo lo cuento en mi experiencia de ahorro y crédito. Adultos y adultos mayores reclamando por el acceso a la tecnología para bien. Y nosotros hemos venido haciendo un gran esfuerzo desde antes de pandemia, que no nos costó en el caso de Copeservidores. Pero las cooperativas, no solo de ahorro y crédito, las cooperativas en general, que no cambien el chip y vean que la innovación es una inversión y no un gasto, se van a quedar atrás, como se va a quedar el país atrás, si por ejemplo no avanzamos con 5G para la educación y para el país. Pues igual le sucede a las cooperativas. Bueno, igualmente en el tema de sostenibilidad, si nosotros no hacemos esfuerzo adentro de las cooperativas para evitar el alto consumo de agua, de luz, el manejo de desechos, pero no solo quedarnos ahí, sino que nuestros asociados a las cooperativas, nuestros afiliados también crezcan en eso. Yo creo que hay mucha oportunidad para que el país esté bien. También significa no quedarnos en casa, Jonathan, viendo pasar los toros al frente nada más, como los que abren las ventanas de sus casas en Pamplona y ven los toros correr y a la gente. No, no, hay que involucrarse. Y el cooperativismo, y eso es un gran llamado que yo le hago hoy en esta oportunidad, para que en 5 años tengamos un país mejor que el que tenemos hoy, donde haya condiciones para nuestros adultos mayores, pero también para nuestros jóvenes, tenemos que involucrarnos todos. Yo puedo señalar actitudes del gobierno, pero si nosotros, y en este mes patrio, no tomamos la disposición de preocuparnos por la recolección de basura en el barrio, y entonces lo más fácil es sacar la basura 3 días antes, aunque la despedacen los perros, los gatos o los seres humanos que están por ahí buscando. Y en eso me salta la mente cuando nosotros, y me gustaba un mensaje que me pasaba ayer del Papa Francisco, no nos dé dolor de cuello porque volteamos nuestra cabeza para no ver a los que están en la calle, que son muchas personas, cada día es una preocupación. Si no hacemos un esfuerzo como cooperativas, pero también como seres humanos, Jonathan, no hay cooperativismo ni país que aguante 5 años. La desigualdad social es un tema en el que tenemos que involucrarnos todos, y donde uno dice todos, no son las organizaciones, somos como personas haciendo un gran esfuerzo. Lo hicimos en pandemia obligados, ¿por qué no podemos hacerlo por nuestra voluntad con mecanismos que favorezcan al ambiente? Así que yo creo que desde el cooperativismo nuestra meta y nuestro deseo es seguir aportándole al país, seguir construyendo en el tanto y cuanto haya diálogo, y si no hay diálogo lo vamos a insistir con los sectores sociales de manera respetuosa. Nosotros no somos desde el cooperativismo llamados tanto a salir a marchas y a salir a las calles. A veces entendemos cuando cooperativas agrícolas industriales se sienten amenazadas que tengan que salir a la calle, y hay algunos sectores que nos reclaman, es que ustedes, no, es que nuestro talante es diferente, pero uno entiende como ser humano que cuando ya el agua le está pasando a usted el cuello y lo va a asfixiar, usted es capaz de hacer cualquier cosa por defender a su familia, a sus hijos, a lo que le da de comer todos los días. Entonces el cooperativismo va a estar siempre anuente a construir con las autoridades públicas, pero también con las autoridades privadas que quieran en el que hagamos un mejor país para todos.
Fernando, muchísimas gracias. Una hora completa de un análisis muy pormenorizado de lo que hace el cooperativismo, de cómo leen a Costa Rica, lo que han aportado, y me parece que el legado que están generando y la posibilidad de desarrollo no es para nada despreciable. Así que muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo y por el tiempo en el programa.
Jonathan, más bien gracias a vos y a todos los que han prestado atención al día de hoy a este tema del cooperativismo. Puede ser que hayamos cosillas que no le hayan gustado a algunos y digan, mira, a mí me falló el cooperativismo. Puede ser posible. Participamos seres humanos en el movimiento cooperativo, claro. Pero la mayoría, la gran mayoría, queremos hacer las cosas bien, para bien de todos, porque en la cooperativa somos todos los que nos beneficiamos, y en algunos temas además el país. Así que a tus órdenes siempre, y un abrazo a la distancia y muy buenos días.
Muchísimas gracias, Fernando, y muchas gracias a todos los que han estado en sintonía del programa el día de hoy. Mañana un nuevo tema, una nueva realidad, una nueva lectura de Costa Rica. No se pierdan este programa en el canal de YouTube, y por supuesto, síganle diciendo a todo el que conozca, de 10 a 11 de la mañana, Red Democrática haciendo una lectura de Costa Rica y proponiendo cómo salir adelante. Hasta mañana, si Dios así lo permite.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.